Homilía Dominical número 696, en el primer domingo del tiempo de Adviento, adiestrándonos para la paz. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 27 de noviembre de 2022. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario a las 9 de la mañana. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Isaías capítulo 2, versículos 1 al 5, de la carta a los Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14, y del Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículos 37 al 44. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del libro de Isaías. Revelación que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Al final de los tiempos estará firme el monte del templo del Señor, descollado entre los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él se dirigirán las naciones, pueblos numerosos que se encaminarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos seguir sus senderos. Porque en Sion dará a conocer el Señor sus decisiones y su palabra vendrá de Jerusalén. Él será el juez de las naciones, el árbitro de todos los pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en herramientas de trabajo. No alzará la espada un pueblo contra otro. Nadie se adiestrará para la guerra. Ven, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. ¡Qué alegría! Vamos a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Deseen la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ya saben en qué momento estamos. Ya es hora de despertar del sueño, pues nuestra salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. Va pasando la noche, el día ya despunta. Dejemos las obras propias de las tinieblas y tomemos las armas de quien actúa a la luz del sol. Comportémonos como en pleno día, con dignidad. Nada de orgías ni borracheras, de fornicación ni liviandad, de peleas ni envidias. Vístanse más bien del Señor Jesucristo. Palabra de Dios.
Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan el corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán en el campo. A uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos mujeres estarán moliendo. A una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Esperando que hayan pasado un feliz día de Acción de Gracias, hoy llegamos a este domingo, todavía en este fin de semana, que consideramos fin de semana largo por ser el fin de semana de Acción de Gracias, pero ha terminado ese fin de semana con el inicio del Adviento, primer domingo de Adviento. ¿Qué quiere decir eso? Varias cosas. Cambiamos de ciclo litúrgico, del tiempo ordinario al Adviento, cambia el color del verde que veníamos en el tiempo ordinario, cambia al morado, que es el color de los tiempos de preparación, de los tiempos penitenciales. Quiere decir también que comienza un año en la Iglesia, es el año celebrativo, no coincide con el Año Nuevo Civil, es el año de la reflexión en torno a los misterios, la vida y las enseñanzas de Jesús, y así en los domingos se divide en tres años, son los tres ciclos que ya conocemos, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Esos son los ciclos de las lecturas de los domingos y hemos comenzado el ciclo A. Como dato curioso, nosotros recorrimos los tres ciclos litúrgicos en tiempos de pandemia. Cuando comenzó el COVID-19, estábamos en el ciclo A. Y pasamos el ciclo A, el B, el C, terminó el C y ahora comenzamos el A. Cuando ya más o menos vemos o nos sentimos que estamos en una relativa normalidad, todavía no igual que antes que el COVID-19, pero bueno, nos vamos encaminando. Así que han sido tres años. Nosotros vivimos la reflexión de los tres ciclos litúrgicos en tiempos pandémicos, y curiosamente A, B y C, porque comenzó con el ciclo A. El tiempo de Adviento tiene cuatro domingos, son los cuatro domingos previos a la Navidad. Fácil de computar cuando empiece el Adviento. Usted busca el 25 de diciembre y busque los cuatro domingos anteriores y ahí usted tiene los cuatro domingos de Adviento. Y también otro dato curioso, hay Advientos que son más cortos, hay otros Advientos que son más largos. El Adviento más corto correspondería a aquel que el 25 de diciembre cayera un lunes. Porque si cae lunes el 25 de diciembre, pues usted celebra cuarto domingo de Adviento y mañana es Navidad. Pero si el 25 de diciembre cae domingo, usted celebra cuarto domingo de Adviento y tiene que esperar todavía una semana en lo que llega la Navidad. Ese es el Adviento más largo posible. O sea que es este. Porque de hecho, este año, diciembre cae, el 25 de diciembre cae domingo. Entonces vamos a llegar al cuarto domingo de Adviento y luego tenemos que esperar todavía una semana en lo que se llega al día de Navidad y empieza entonces el tiempo litúrgico de Navidad. Más tiempo para prepararnos, más tiempo de conversión. Parece que ustedes han sido bien malos este año, que les tuvieron que dar más tiempo para que se preparen. No es así, realmente es que pues cuando caiga la fecha coincide de una forma o de otra. A veces es corto, a veces es largo. Pues en este caso nos ha tocado un Adviento que va a ser prolongado en el tiempo. Y por eso es que vemos que empieza como que también relativamente temprano. Nos puede resultar hasta medio extraño de que estamos prácticamente en la celebración de Acción de Gracias. Ya estamos en el Adviento, estamos en noviembre y uno se queda así como que medio confundido. Yo sé que no tanto porque a nosotros nos encanta poner las bombillitas y las cosas ya desde hace algunas semanas. Entonces estamos pensando en el tiempo de Navidad previo incluso al Adviento. Con todo hay que decir que la iglesia no comienza la Navidad hasta el 25 de diciembre. Ahí comienza la celebración litúrgica. Y que en la misa, cuando nos reunamos, vemos que de hecho, mientras decoramos en nuestras casas, en la iglesia lo que se hace es que se quita decoración. Y es sobrio el tiempo, por lo mismo, porque es un tiempo de preparación. Algo de esto nos decía la segunda lectura de hoy. San Pablo nos estaba diciendo, tengan cuidado cómo se comportan, porque estamos más cerca del encuentro del Señor, del encuentro definitivo, que cuando empezamos en la fe. Y esa expresión es muy real, no importa en qué circunstancia de la vida nos encontremos. Hay un momento en la vida que tal vez podamos distinguir como un momento especial de encuentro con el Señor Jesús. Yo lo he revivido en estos últimos días, incluso pasé por el lugar al que yo fui y sé que conscientemente desde ese día en adelante yo comencé a vivir conscientemente mi fe. Yo, bueno, de creer creía, pero una cosa es creo, sé que hay algo, y otra cosa es decirle al Señor, sí, eres tú, y yo te voy a seguir, y yo voy a hacer todo lo posible por vivir lo que tú me has enseñado, y que eso se convierta en una relación consciente. Y en mi vida eso tuvo una fecha, y yo recuerdo esa fecha, y recuerdo el lugar, y en estos días pasé por ese lugar. Así que, desde aquella fecha hasta hoy, si a mí me dicen, ¿y estás más cerca del encuentro definitivo con el Señor? Yo, pues claro, porque con todos los años que han pasado, los que me quedan son menos. Entonces, así. Uno no cumple más años. Eso es un error de concepto. Oye, tengo un año más de vida. No, uno de menos. No es uno más. Cada vez que cumples un año, es que se acabó uno. Este bizcochito uno se lo va comiendo. Y mientras vas mirando, va quedando menos del bizcocho. No es que tú comes y aparece, no, se va acabando. Entonces tú vas así, vas en la vida así. Así que la expresión de que estás más cerca de, pues claro, naturalmente, claro, es cierto. Y eso implica, o quiere decir que si soy joven, entonces no tengo que pensar en eso. Bueno, tal vez no se piense en eso tanto, en la juventud uno no piensa tanto en estas realidades del después, porque uno como que lo ve lejano, pero también sabemos y conocemos que el día y la hora nadie lo sabe y son tantas y tantas cosas que pueden pasar, desde causas naturales a causas provocadas por el hombre, que una persona puede encontrar y enfrentar el momento de la muerte en cualquier momento. Así que nos pide el tiempo de Adviento que vivamos preparados y en vela para un encuentro con el Señor. También tenemos que reconocer que ese encuentro con el Señor no es solo el definitivo, también es el encuentro diario. El Evangelio nos hablaba de eso mismo, de estar en vela, de estar pendientes, de estar pendientes. Voy a dar un ejemplo, partiendo del Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, jueves pasado, teníamos que agradecer. Y ustedes generalmente le hacen la pregunta, ¿de qué vas a dar gracias a Dios? Y usted empieza, En el momento en que usted ve que tiene como que pensar mucho, significa que usted ha pasado la vida sin estar en vela. Porque la verdad es que no ha estado pendiente. Las cosas han sucedido y usted no se ha dado cuenta. Y como no se ha dado cuenta, pues no sabe qué agradecer. Cuando vivimos en vela, estamos conscientes de que la providencia de Dios actúa de tantas y tantas y tantas maneras en nuestra vida, que podemos entonces ser agradecidos de mucho más de lo que imaginábamos. Eso es estar en vela, y por eso el que está en vela se encuentra con Dios, lo reconoce, lo hace parte de su vida y ve que Dios vivo nos acompaña en cada momento. ¿Por qué este estar en vela y esperar al momento? Porque la iglesia quiere que en el Adviento recordemos que tenemos unas promesas que Jesús nos hizo. Que tengamos claro que hay un reino al que aspiramos. Y que este reino es un reino de fraternidad, de amor, de justicia, de paz para toda la humanidad. Que ese reino llegará a una plenitud al final de los tiempos. El final de los tiempos no es tiempo de destrucción, es tiempo de plenitud. Otro error de concepto. Se nos habla a nosotros, ya llegó aquí el apocalipsis, el mundo se va a acabar. No se trata de eso. Eso no es una mala noticia. A nosotros nos lo han vendido como una mala noticia. Pues obviamente si tú crees que es un fin, si tú no has aspirado al reino eterno, si tú no tienes la conciencia de que esto permanece y perdura de otra manera, pues claro que es una mala noticia. Pero el final de los tiempos no es otra cosa que la plenitud del reino. La plenitud del reino para aquellos que hayan vivido según el amor y la misericordia de Dios, tiene el deseo de que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento pleno de su vida y de su verdad. Así que hay un deseo auténtico de Dios para toda la humanidad sin excepción. Es un deseo de salvación. Mientras recorremos y llegamos a ese reino que no sabemos ni el día ni la hora, tenemos entonces un trabajo que hacer aquí. Tenemos que estar en vela y tenemos que comportarnos como si ya estuviéramos allí. Y entonces en este proceso de vida, y esto es lo que hace el Adviento, recordarnos las promesas del Antiguo Testamento cumplidas en Jesús, las promesas que hizo Jesús se cumplirán. Mientras tanto, este reino que ansiamos debemos construirlo aquí. La lectura de Isaías lo describe hermosamente. Nos decía al final de esa lectura, hablando de cómo de todas las naciones o que todas las naciones irán de camino, se unirán, todos serán un solo pueblo. Y que ese único pueblo en la Jerusalén celestial, y esto es una profecía mesiánica, allí todos se encontrarán. Y nos decía que de las espadas harán arados, de las lanzas podaderas. Hermosamente decía, ya no se adiestrarán para la guerra pueblo contra pueblo, nación contra nación. Ya no habrán. Imagínense esto, está hablando de un mundo en el que no existen ejércitos, en el que no existen armas, en que los instrumentos de violencia y de destrucción se convierten por deseo mismo de la humanidad, porque ha reconocido que todos hemos sido llamados a ser hermanos y hermanas y que tenemos un mismo origen. Hemos querido vivir en el único mundo como la única familia humana. El Papa nos ha hablado de esto con respecto a la fraternidad universal a la que estamos todos llamados. Y ahí hay un deseo, a mí me impresiona leer lo de Isaías, de que ya Isaías tenía un deseo de paz, cientos de años antes de Jesucristo. Tenemos el mensaje del Evangelio de Jesucristo y tenemos que decir que las grandes religiones en el mundo, todas ellas tienen deseo de paz y de fraternidad. Por otra parte, miramos el mundo y decimos, pero algo pasa porque seguimos viendo violencias, guerras, y nos impresiona y nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Por qué esto pasa aquí? ¿Por qué esto pasa allá? Bien, aquí llega el Adviento a ayudarnos. Ayudarnos a reconocer que las guerras y los conflictos no son algo que están lejos de nosotros, que están en nosotros. Porque nosotros constantemente, en nuestro interior, construimos instrumentos de violencia y nos adiestramos para la guerra. Eso nos pasa por dentro, en nuestras relaciones personales. Y como usted está ahora como que diciendo, yo no, pero si yo no he ido a un training en mi vida, yo nunca me he adiestrado para la guerra. No, usted no ha ido a ningún training, pero usted en su casa pasó un mal rato con su maridito o con su maridita. Y pasó ese mal rato por la mañana, y se montó y se fue a trabajar, y en el camino todavía está pensando en ese mal rato. Y mientras está pensando en ese mal rato, dice, deja que yo llegue a casa. Y cuando yo llegue y lo vea, le voy a decir esto, esto y esto. Y me va a contestar esto, esto y esto. Y cuando me conteste esto, yo le voy a decir esto y esto y esto. Y entonces después, y usted empieza a toda la película de la batalla pasa por su cabeza. Usted empieza a establecer todas sus estrategias de guerra en su cabeza. Usted se está adiestrando para el combate y para la pelea. Y está llegando a su casa a ver qué le dicen, porque usted planificó todo el día la guerra. Y de momento llegaste a tu casa y te encontraste a alguien que te dijo, perdóname, amorcito, por lo que hice esta mañana. Y tú, más rayo, palta, si yo venía a pelear. No, no, no me pidas perdón porque tenemos que hablar de esto. Y ahí sale nuestra guerra interior hacia el otro. Porque vivimos adiestrándonos para la guerra y para el conflicto. Y entonces tenemos que educarnos y reeducarnos para que lo que realmente hagamos sea adiestrarnos para la paz y para la reconciliación. Las diferencias entre las personas y los conflictos van a existir siempre. Son un proceso natural de las relaciones. Siempre. Recientemente yo compartí con alguien algo que descubrí hace muchos años atrás. No hay forma de saber si realmente existe amor entre dos personas si no se supera algún conflicto. Cuando tú sabes que hay amor, tú puedes ver a alguien y tú dices, ay, Dios mío, qué hermoso, qué hermosa, allá voy, fuá. Ay, quiero salir con esta persona. Los primeros días, ay, todo es bonito, todo es bello, todo es hermoso. Ay, yo quiero pasar contigo el resto de mi vida. Todavía no lo sabes. Espera por lo menos a un conflicto serio. A uno. Porque en el momento en que tú superes eso, entonces tú vas a poder decir, no, no, aquí hay amor. Si no se supera el conflicto, no lo hay. El que supera el conflicto está adiestrado para la reconciliación y para la paz. Y sabe que no quiere eso. En ocasiones, sobre todo cuando uno celebra el sacramento de la reconciliación, hay personas con mucha angustia que llegan porque todavía están en el proceso de algún coraje. Pero padre, es que yo no sé si me puedo confesar porque yo todavía tengo un coraje. Y cada vez que pienso en eso me da un coraje. En ocasiones, y yo, pues ustedes saben que tengo una parte del cerebro que no funciona bien. Y en esos momentos se activa. Y entonces la persona dice, padre, porque yo vengo a confesarme de que tengo un coraje. Y empiezo, tenías. Es que tengo un coraje. Tenías. Porque si vienes buscando reconciliación, es que tú quieres que eso sea pasado. No puedes seguir alimentándolo, no puedes seguir diciendo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, porque no se va a ir. Estás echando fuego, estás echando leña, perdón. Estás echando combustible y el fuego aumenta. Ahora, es un camino y es un proceso. Y tiene que empezar por una decisión que tú tomas de que eso que hoy es un coraje ya empieza a ser pasado. Tienes que empezar a decirle al Señor, Señor, yo no quiero este sentimiento. Y tienes que empezar a pedir que quieres una resolución a ese conflicto. Para que tú tengas el deseo real de poder entrar en diálogo, de poder hablar, de poder sanar y de poder vivir en paz. La paz la tenemos que construir cada uno de nosotros. Las naciones no van a estar en paz por sí solas. Si no hay gente en el mundo pacífica, el mundo no tendrá paz. Y nosotros sabemos que el Evangelio, como nos invita a vivir la caridad, el amor, como valor supremo, necesariamente nos tiene que llevar a la paz. Necesariamente. La esperanza mesiánica de un mundo en paz es también una esperanza que nosotros recibimos en el Adviento. Y ahí tenemos nuevamente, estén en vela. Decíamos al principio, porque no sabes el momento en que te encuentras con el Señor. Y usted dice, ¿y qué tengo que velar? ¿Al Señor que viene? No, te tienes que velar tú. El Señor va a estar ahí todo el tiempo. Te tienes que velar tú, tienes que estar pendiente de ti, de tus acciones, de tus palabras, de cómo te comportas. En la iglesia, a través de, por los siglos, eso ha tenido un nombre. Luego le han cambiado los nombres para que no suene religioso. Pero por los siglos, esto se ha llamado examen de conciencia. La conciencia no es otra cosa que esa voz del interior, inspirada por el Espíritu, que te ayuda a ir viendo cuando tú viviste según el reino de Dios o no. Y que en ciertos momentos tú tienes alguna duda. ¿Por qué? Porque siempre vamos a justificar lo que hacemos. Pero en el momento en que surja la duda, la conciencia te está diciendo algo. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás segura de que en este momento eso que hiciste fue con caridad o no? ¿Qué imperaba ahí? ¿El amor al prójimo o lo mucho que tú te quieres a ti mismo? Y no estoy hablando del amor bueno, del amor propio que se debe tener y que nos ayuda a crecer. Hay algo de eso que debe existir y está bien. Pero estoy hablando del egoísmo. De que no, es que como se salió de mi área de confort y yo, por acá es que tengo que ir. Y entonces uno piensa y se da cuenta, espérate, estoy yo aquí, nuevamente, adiestrándome para la guerra, preparándome para la guerra. La profecía de Isaías es hermosa. Y en el tiempo de Adviento nos invita de una manera muy, muy especial a trabajar con el que nosotros aspiremos por la paz. Es una especie de asignación que podemos tener en la primera semana de Adviento. La primera semana de Adviento nosotros podemos decir, Señor, ¿tú sabes qué? Esta semana yo voy a ver los momentos en los que me adiestro para la guerra y los voy a detener. Esta semana, cada vez que llegue uno de esos momentos, le voy a pedir al Señor que me ayude a adiestrarme para la reconciliación y para la paz. Vele lo siguiente, se lo estoy diciendo hoy, en este momento, en este domingo, y si usted se lo toma en serio, y en este momento usted le dice al Señor, Señor, yo quiero adiestrarme para la paz, créame que ya mismito se va a dar cuenta. Es más, se va a parar a comulgar y cuando se pare en la fila de la comunión, alguien se le va a colar. Y en ese momento empieza, mira, tras que llegó tarde a la misa, tras que ese no vino ni al evangelio, y mira, y ahora se paró, y no solamente se paró a acumular, sino que se coló. El ujier debería decirle algo. Es más, yo le voy a decir algo. Mira, tú que vas a acumular, te me colaste, ¿sabes? Te adiestras para la pelea, inmediatamente, y estás en misa. Vamos a llegar al estacionamiento, se me coló en el... Allá... inmediatamente va a salir. Y no digamos si ya se te hizo tarde para ir a comprar el arbolito y te vas corriendo a algún lugar a buscar el arbolito y alguien cogiera el arbolito que tú querías. O te vendieron las Pascuas que tú estabas esperando y te las vendieron todas y ya no hay Pascua. Y allá tu cabeza, ¡rah!, de nuevo, adiestrándose. Y estamos hablando de cosas que tienen que ver con la Navidad y con la Eucaristía, y ahí vuelve, y uno entonces hace, espera, no se adiestrará pueblo contra pueblo, nadie se adiestrará para la guerra, no, ese no va a ser mi Adviento, Mi Adviento va a ser de encuentro con el Señor. Durante estos días hemos compartido muchas cosas. Más tarde vamos a compartir también con ustedes algunas cositas especiales, pero que nos hablan precisamente de eso. De este deseo de un mundo donde reina el amor del único Dios para cada uno de sus hijos e hijas. Y que viene al encuentro de todos. Viene al encuentro de todos. Y que a todos les ha hecho un gran obsequio el mundo este en el que vivimos. Es de todos, no es de nadie. Es de todos. Y que de este mundo todos deben encontrar un hogar digno. En este mundo todos deben encontrar un sustento digno. Todos deberían encontrar una educación digna, un trabajo digno. Todos. Todos deberían ser capaces de tener acceso a salud de manera digna y no que estar rogándola para que alguien atienda al pobre que esté enfermo. Eso no debería pasar, porque los conocimientos los tenemos. Lo que no tenemos es la voluntad, porque los conocimientos y la ciencia la tenemos. Y no hay voluntad porque nosotros nos hemos adiestrado para la guerra y no para la fraternidad ni para la paz. Cada uno de nosotros hoy queremos que este Adviento nos prepare a la Navidad, pero nos prepare al encuentro definitivo con el Señor en un mundo de fraternidad. ¿Que será el reino eterno al final? Sí, pero mientras tanto le queremos aquí. Y por eso al Padre bueno, en el nombre de su Hijo Jesús, le pedimos que nos dé la voluntad para construir un mundo de paz, de justicia y de amor. Amén.
Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de la misa dominical. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.